Muy buenos días a todos. Ah, qué gozo, qué bendición. Para mí de verdad es un placer venir a alabar al Señor en su casa juntos como hermanos. De verdad, buenos días. Me alegra mucho verlos esta mañana acá. ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Mal? ¿Bien? ¿Más o menos? Bueno, para mí, en lo personal, ha sido una semana bastante interesante. Ya lo he conversado con algunos hermanos. Bien interesante desde el domingo pasado, y creo que todo el mes, el resto del mes va a continuar siendo bastante interesante. Tenemos muchas cosas acá en la iglesia, pero también están ocurriendo bastantes cosas en la comunidad. Actualmente estamos en periodos electorales. Cada segundo martes de noviembre se lleva a cabo las votaciones federales y locales. Debemos orar por esto, iglesia. Pero lo traje a colación porque se me hace muy interesante cómo hacen las cosas y cómo se manejan las cosas acá en Estados Unidos, que es totalmente diferente a cómo se ve en Latinoamérica. Hablo de la desconfianza que se tiene hacia los políticos de acá de Estados Unidos es una desconfianza sana, pero es diferente, no es algo negativo, ni fuente de quejas inagotables, ni producto de una depresión social. En cambio, en nuestros países latinoamericanos, pues hay muchos casos de corrupción. No estoy generalizando y diciendo que aquí no los haya, debe haber, pero en Latinoamérica se ven muchos más. Los casos de corrupción no son más vistos, son más descarados tal vez algunos políticos. Y todas estas cosas llevan al pueblo a especular de lo que hacen con los impuestos que cobran. Que la mayoría de nosotros, bueno, no me quiero incluir, muchos de nosotros especulan diciendo que tal vez ese dinero que va a los impuestos termina en los bolsillos personales de los gobernantes. Pero sí, esta desconfianza que tenemos nosotros deja de ser sana. Dudamos incluso de los que podrían ser gobernantes bien intencionados y no aportamos nuestra mejor actitud para ayudar al pueblo, nuestra ciudad, nuestro país a mejorar y seguir avanzando. No tenemos una buena actitud. El pasaje que estudiaremos esta mañana muestra cómo Malaquías entrega el mensaje, la palabra directa del Señor a Judá, al pueblo de Judá, quienes se encontraban en un punto de apatía espiritual, estaban indiferentes ante la palabra de Dios y se negaron a darle a Dios lo que a Dios le correspondía. Este pasaje que vamos a estudiar hoy nos da claridad sobre el tema de diezmos y ofrendas, que en aquel entonces veremos un poco cómo se manejaba en el Antiguo Testamento, cómo se manejó o se maneja en el Nuevo Testamento y cómo aplica para nosotros hoy en día. Lo muy importante es que debemos reconocer que todo, como dijo Henry, todo viene de parte de Dios. Y que debemos darle lo que corresponde como Él, como soberano. Lo mínimo que podemos darle es el diezmo. Lo mínimo. Él merece todo de nosotros, pues es Él el que provee y sustenta y que podemos confiar plenamente en Él. ¿Amén? Bien, entonces si se ponen de pie, por favor, vamos a leer la Escritura en Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 12. Espero que todos hayan traído sus Biblias, si no, creo que vamos a poderlo verlo en pantalla. Dice la palabra del Señor. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijiste. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos das este nuevo día, Señor. Porque podemos deleitarnos en tus misericordias cada mañana, Padre bendito, y nos das la oportunidad de venir a alabarte, Señor, de venir a escuchar tu palabra y que nosotros podamos seguir, Señor, en santidad, Padre Santo. Te pedimos que nos perdones porque sabemos que no somos santos del todo, no somos perfectos, Padre Santo, pero queremos seguir los pasos de Jesús y por eso estamos aquí hoy, Señor, para ver qué es lo que tú tienes para nosotros. ¿Qué quieres tú que nosotros hagamos, Señor? ¿Cómo podemos tener una mejor relación contigo y cómo podemos seguir los pasos de Jesús? Señor, líbranos del devorador, líbranos, Señor, de un cristianismo indiferente. La palabra dice que tú no quieres que seamos tibios, Señor. Enciende un fuego entre nosotros, Señor, y aviva esta pasión en nosotros de seguir tu palabra, Padre Santo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Señor, porque tú hables esta mañana y toques los corazones. En nombre del nombre, que es sobre todo nombre, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, entonces hablaremos un poco sobre la perspectiva que había en el Antiguo Testamento acerca de los diezmos y las ofrendas. Y déjenme decirles, no es un tema que yo elegí, es un tema bastante delicado. Sobre todo en nuestro contexto hispano, se ve como algo como si fuese un tabú, algo que no se puede tocar. La mayoría de pastores y predicadores huyen de este tema. Ninguno de ellos les gusta hablar sobre el dinero, sobre los diezmos, las ofrendas. Prefieren que otro pastor o otro predicador invitado lo haga. Pero acá en Grace Español, nosotros enseñamos la verdad fielmente a Cristo. Hoy están todos los pastores de Grace Community Church enseñando la verdad fielmente. Nosotros nos aferramos a la verdad de Dios, a lo que dice la Biblia al respecto, y eso es lo que enseñamos. En muchas partes del mundo, y comúnmente en Latinoamérica, los principios del diezmo y las ofrendas se ven abusados. Estos predicadores, pastores, manipulan a la iglesia, manipulan a la gente para conseguir ventaja de ello, enseñando mentiras, la cual no están basadas en la Escritura. Ellos sacan versículos, pasajes fuera de contexto, los usan fuera de contexto para argumentar sus pretextos. Y pues a través de estos malos testimonios le hacen un mal inmenso al Evangelio, lo cual produce que muchas personas cierren su corazón a la gracia y al verdadero amor de Cristo. Sin embargo, no solo el mal testimonio viene por estos disque ministros del Señor, sino también por parte de la iglesia, que en muchas ocasiones cierran su corazón, incluso estando acá en la iglesia, y no obedecen la palabra del Señor. Hay muchos que se niegan a dar una contribución para sustentar la obra. Por lo tanto, me parece bastante adecuado, me parece hasta la obra del Espíritu Santo que se nos permita a nosotros como iglesia, como Grace Español y como Grace Community Church profundizar en este tema. En la clase de las 9 de la mañana nunca hemos tenido un espacio para hablar de eso. En los grupos pequeños tal vez es un poco difícil. El discipulado uno a uno sería perfecto para aprender. Y así fue que aprendí yo acá en Grace Community Church, en discipulado uno a uno. Pero realmente me parece que es una bendición de que todos juntos podamos profundizar en esto. Sí, sé que cada domingo Henry da algunas ciertas palabras sobre que lo que nosotros tenemos viene de Dios y tenemos que darle también de vuelta. Pero entonces, vamos a ver qué significan los diezmos y ofrendas. El diezmo significa la décima parte de algo, especialmente cuando se ofrenda a Dios. Y una ofrenda es una oblación, u ofrenda cabe ahí decir, presentada a un altar. Oblación, ofrenda que es presentada en un altar que se caracterizaba por ser voluntaria y no contener sangre. Bien, ahora hablemos un poco sobre los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento. Las primeras referencias que vemos al diezmo las podemos ver en los primeros capítulos del Génesis. Caín y Abel ejercían ya su oficio, ya estaban trabajando, cada uno en su oficio, ya estaban un poco mayor, y ellos ya sabían que debían ofrecerle algo al Señor. Abel llevó de sus primogénitos, de sus animales, pues era pastor de ovejas, y Abel, que trabajaba la tierra, llevó de sus cosechas. Abel, la ofrenda de Abel fue bien recibida, pero la de Caín no. Abraham también, luego, ahí mismo en el Génesis, Abraham tiene una batalla y la gana. Gana la batalla, obtiene la victoria y recupera muchos de sus bienes, rescata a su sobrino Lot con su familia y también a otras personas. Después de conseguir todo este botín de la victoria de la batalla, se encuentra con Melquisedec, quien es el rey de Salem, y le da el diezmo de todo el botín. También está Jacob, quien tuvo un encuentro con Dios a través de un sueño y promete darle todos los diezmos si el Señor lo protegía, lo guardaba, lo sustentaba y lo regresaba a su casa sano y salvo. También podemos verlo en Levítico, capítulo 27, versículo 30. Dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. En el Antiguo Testamento tenían tres tipos de diezmos. Un diezmo regular, que era dado a los sacerdotes para su provisión, el de su familia, y para llevar a cabo la obra del templo. Un diezmo para festivales, que era dedicado a las fiestas y todo tipo de celebración requerida, que era tradicional de ellos. Y un diezmo, el tercero, que era para caridad, era dedicado a caridad del pueblo. Cada tres años se le daba al levita para su sustento y para su familia. Recuerden que los levitas no tenían heredad, no tenían tierra, sino que su heredad era Dios. También era para el extranjero, las personas que estaban allí por un tiempo definido, pero que se iban a ir, y personas que estaban, las personas huérfanas, los huérfanos, y las viudas, era para caridad. Ese era cada tres años. Entonces, sacando los números, alrededor de un 20%, más exacto, un 23.3%, y no daban el 10%. Entonces, si no quieren ser legalistas, podemos empezar a dar el 11% en vez del 10% y incrementarlo un poco, ¿no? Para no ser legalistas. Ahora veamos qué dice el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento cambian un poco las cosas. El pacto mosaico había terminado. El antiguo pacto llega a un fin una vez que Cristo completa su obra en la cruz. A diferencia de los tiempos de Malaquías, donde el pueblo vivía en una teocracia. ¿Qué es lo que significa una teocracia? Forma de gobierno en que la autoridad política se considera emanada de Dios y es ejercida directa o indirectamente por un poder religioso, como una casta sacerdotal o un monarca. Esto es bien importante, porque entonces el diezmo aún era requerido durante el ministerio en vida de Jesús, pero una vez que Jesús muere en la cruz, hasta ahí llega el antiguo pacto. La ley mosaica termina. Entonces, por lo tanto, en los tiempos de Malaquías, los diezmos eran algo parecido a los impuestos que nosotros tenemos hoy en día. Por ley, tenemos que pagar los taxes, los que dicen los taxes. Bajo la ley mosaica, ellos debían pagar estos diezmos. Y en nuestra situación, es obligatorio pagar los impuestos. Si no, estaríamos cometiendo un crimen si no queremos pagar los impuestos y nos escondemos. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. Vean lo que dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ya Jesús daba por sentado de que los fariseos tenían que dar un diezmo, pero lo estaban haciendo de una mala manera. Se enfocaban en cumplir ante los ojos de los demás las leyes, pero en realidad dejaban a un lado la justicia, la misericordia, la verdadera fe. Jesús advirtió que el observar el diezmo de una manera estricta tenía que ir siempre acompañada por un deseo de amor por el Señor. Tenían que tener un estilo de vida justo y misericordioso con el prójimo y con Dios. O sea, no quiero que vean los diezmos en el Antiguo Testamento como que era la ley y eso tiene que ser así. No, el principio de los diezmos y las ofrendas fue un principio de amor, de misericordia. Yo amo al Señor, el Señor es mi rey, yo vivo en una teocracia, yo obedezco, yo quiero servirle, le doy mis diezmos al levita y al sacerdote que están cumpliendo con la obra del Señor y que ellos se encarguen de organizar la fiesta. Eso toma tiempo, eso toma sacrificio. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién iba a dejar a un lado su trabajo de cosechar, de labrar la tierra, de criar sus animales por organizar la fiesta? Los levitas, para eso estaban, y se les daba una contribución para que hicieran su trabajo. A diferencia del diezmo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no era obligatorio dar los diezmos, y aún no lo es para nosotros. Ahí varios dijeron amén. No es obligatorio dar los diezmos, pero sin embargo, es un deber. Ahora, quiero que lo piensen de esta manera, para entenderlo un poco mejor. Para nosotros es obligatorio proveer alimento y un techo a nuestros hijos. Es por ley. Si la ley o el gobierno ve que usted no está sustentando a sus hijos y le está dando lo que ellos necesitan adecuadamente, podría ser acusado por negligencia y sus hijos podrían ser arrebatados y pasarían al Estado, pasarían al sistema. Entonces, es un deber. No es obligatorio, por otro lado, darles un beso o un abrazo. Pero sin embargo, tenemos el deber como padres de amar a nuestros hijos. Entonces, estos diezmos y ofrendas son como besar a tu esposa o esposo, o abrazar a tus hijos, pasar tiempo de calidad con ellos. No tienes la obligación de hacerlo. De hecho, tienes toda la libertad de decidir si hacerlo o no. Pero si no lo haces, descuidarías a tu familia y podrías traer un mal a tu casa. Si tú tienes la oportunidad de mostrarle amor a tu esposa, a tu esposo, a tus seres queridos y alimentas esa relación, vas a tener contribución de vuelta, vas a tener amor de vuelta. Si tú pasas tiempo de calidad con tus hijos, vas a poder criarlos en una manera que glorifique al Señor. Pero si no lo haces, no lo vas a poder tener. Ahora, nuestro problema en cuanto a los diezmos y ofrendas. Para empezar, existen tres tipos de personas. El primero, el que da sus diezmos y ofrendas fielmente. El segundo, los que no dan. Tercero, el que le da al Señor de sus obras. Hace una semana escuchamos sobre Malaquías 2, que habla sobre estos, Malaquías 1, sobre estos, estas ofrendas, esos sacrificios que le daban al Señor y eran defectuosos. Hablamos un poco de ellos, ¿se acuerda? Está mal. Realmente, yo puedo entender al pueblo de Judá en este momento. Se encontraba en una situación bastante dura, bastante difícil. No estaban bien económicamente, a pesar de que el Señor les había dado la oportunidad de reedificar las murallas aún. Ellos se sentían que estaban débiles en cuanto a los enemigos. No tenían para nada una situación económica de abundancia como se le había prometido. Había escasez de alimentos, la gente estaba cansada, había mucha incertidumbre del porvenir, del futuro. Y Dios aún no cumplía con sus promesas, aún no se veía ni pista del Mesías que Él había prometido. Aún ellos no veían cómo iban a ser bendición para todas las familias. Debido a su situación, la incertidumbre y el no ver ninguna respuesta de parte de Dios, llegó al pueblo de Judá a tomar cartas en el asunto. ¿Sabes qué? Yo voy a orar por mí mismo. Yo voy a ver cómo sobrevivo. Yo voy a ver cómo consigo mis propósitos, mis metas. Y dejaron de dar sus diezmos y sus ofrendas. Sí, muchas veces los vemos mal. ¿Qué estás haciendo, Israel? ¿Qué estás haciendo, Judá? ¿Cómo te vas a quedar con los diezmos? Si el Señor dice esto y te promete bendiciones, ¿cómo no lo vas a hacer? Hermano, yo he estado ahí. Yo he estado ahí. He sido tentado fuertemente. Mi familia no está en la peor situación, pero tampoco nos encontramos en una situación de mucha abundancia. Sin embargo, el Señor ha mostrado su misericordia y su fidelidad. A medida que nosotros hemos sido fieles con Él, en ocasiones no ha sido ni siquiera con la mejor actitud. No hemos dado nuestros diezmos con la mejor actitud. Pero al ver la fidelidad del Señor, nos ha hecho confiar aún más en Él, fuertemente. Uno de los casos que más me ha impactado durante mi vida fue durante el segundo embarazo de mi esposa, de Carla. Pensamos que teníamos todo preparado para el embarazo, pero resulta que teníamos que pagar por adelantado una suma de dinero con la que nosotros no contábamos. Y ese monto se escapaba totalmente, fuertemente, de nuestro presupuesto. Por mucho. Debíamos pagarlo en un periodo de 2 meses aproximadamente. Nosotros, ¿de dónde vamos a sacar tanta plata? ¿De dónde vamos a sacar esto? Y una de las ideas rápidas que se nos pasó por la mente de los dos fue, ¿sabes qué? Vamos a ahorrar todo lo que podamos, vamos a cortar gastos y bueno, vamos a agarrarnos un poquito del diezmo porque tenemos que pagar esto. Fue difícil. Oramos. Nos tomamos unos días para orarlo y meditarlo bien y dijimos, ¿sabes qué? No. Recapacitamos. Dijimos, no podemos pagar esta deuda para endeudarnos con otro. Yo no me voy a pagar esto que debo por endeudarme con Dios. ¿Sí lo ven? ¿Sí me entienden? Si yo estoy endeudado, yo tengo que pagar eso, pero si dejo de pagar al Señor lo que yo debo pagarle, me endeudo con Él. Mi esposa es maestra bilingüe y en la escuela donde trabaja se rumoraba que iban a dar un bono. Nosotros dijimos, buenísimo, a lo mejor son unos 200, $300, nos van a ayudar. Sin embargo, no se le acerca ni siquiera a la cantidad que debíamos, pero dijimos, bueno, nos va a ayudar y chévere. Aún falta por ahorrar, ahí vamos poco a poco. Hermanos, cuando el bono llegó a nuestras manos, Carla me llama, llegó el bono. ¿Qué pasó? El monto era exactamente lo que debíamos pagar al hospital. El mismo monto. Nos pusimos a llorar los dos por teléfono y alabanza al Señor, hermano, alabanza al Señor. Eso a mí me mostró muchísimo acerca de la fidelidad del Señor y de que podemos confiar en Él. Así como nosotros, yo sé que muchos más tienen testimonios poderosos que muestran la fidelidad del Señor. Sé que lo hay. Hermanos, el diezmo es una prueba de fe. Nos obliga a confiar en que Él proveerá. Pero bueno, la disputa de Dios en este pasaje es porque el pueblo estaba robándole a Dios. Pero ellos no lo reconocían. ¿En qué te hemos robado? El problema del hombre viene del corazón. El problema viene por la falta de confianza a Dios primero, pero también muestra la codicia, la avaricia y el egoísmo del corazón humano. El corazón del pueblo estaba corrompido. El templo estaba corrompido. Se encontraban espiritualmente apáticos e indiferentes ante la palabra del Señor y no habían tenido ni una brisa fresca de palabra de Dios que los refrescara. El pueblo se estaba quedando con los diezmos y por lo tanto los levitas y los sacerdotes estaban pasando necesidad, los cuales estos eran obligados a buscar otro tipo de trabajo para sustentarse a ellos y a su familia por este egoísmo que el pueblo tenía. Pero la pregunta es, ¿acaso podemos robarle a Dios? O sea, Dios es Dios. ¿Cómo puedo robarle a Dios? Les podría responder con otra pregunta. ¿Para qué son los diezmos y las ofrendas? Si Dios así lo quisiera, hermano, Él podría llevar a cabo toda su obra por Él mismo. Él no tendría que esperar por nosotros, ni tendría que trabajar en nosotros primero para que se pudiese cumplir su obra. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Pero Él quiere que tengamos una relación con Él y quiere que nosotros hagamos las cosas acá, que seamos sus instrumentos, que nosotros como iglesia expandamos su reino. Pero para poder llevar a cabo esta labor, la obra debe ser sustentada. Y para eso están los diezmos y las ofrendas. El dinero que la iglesia recauda es utilizado para llevar a cabo la obra de Dios. La iglesia se encarga de administrar este dinero que recauda para suplementar o suplir las necesidades de la comunidad, para apoyar misioneros, misioneros que envía Grace Community Church. Nosotros los apoyamos y ellos están haciendo 100% con sus vidas la obra del Señor. Para sustentar iglesias aliadas, iglesias que necesiten ayuda, para ayudar al necesitado y para equiparnos a nosotros como discípulos a ser otros discípulos para la gloria de Dios. El robar los diezmos y las ofrendas es robarle a Dios directamente. Es robar el dinero que la iglesia necesita para continuar la obra. Pero la desobediencia del pueblo trajo maldición. Esta maldición que habla el pasaje que Dios proclama acá era específicamente para el pueblo de Judá, exactamente. No es que aplica para nosotros esta maldición. Por lo tanto, también eran las bendiciones que dicen acá. Esto deja todo claro en la ley mosaica. Todo se encuentra ahí en el Levítico. Pero estas promesas, estas consecuencias, eran específicamente solo para Judá. Ahora me gustaría decirle más o menos cómo estamos nosotros como iglesia. Hermanos, los líderes y parte del staff de Grace Community Church no saben nada acerca de quién da y quién no da. ¿Cuánto dan? ¿Y cuánto no? Sí llega un presupuesto que todos los miembros pueden recibir en su correo electrónico una vez que lo tengan y ver cuántas son las entradas de la iglesia en general. Lo que aporta Grace Español al presupuesto general de la iglesia es el 2%. Hermano, definitivamente debemos dar más como iglesia. Nuestro deber con respecto a los diezmos y las ofrendas. El padre dice que debemos llevar todos los diezmos al alfolí. Dice aquí el versículo. ¿Qué es un alfolí? El alfolí era como un almacén, un cuarto donde guardaban todos los diezmos que se daban, todos los animales, toda la comida, todo para suplir a los levitas y al templo. Ahí lo guardaban. Esto de dar los diezmos y las ofrendas, esta acción de darlos, significaba que el pueblo se había arrepentido y había regresado a Dios. El rechazar a Dios es darle la espalda a Dios, implica desobediencia, lo cual iba a traer consecuencia. Pero el obedecerle y serle fiel iba a traer bendición. Dios promete abundancia a Judá si se arrepiente. Promete protección contra el devorador y prosperidad. Para nosotros tal vez no sean las mismas bendiciones, ni tendremos retribución financiera ni prosperidad financiera, como se le prometió a Judá en aquel entonces, pero la Biblia promete bendiciones, hermano. Seremos bienaventurados. Una de las pocas bendiciones que se prometen son las bienaventuranzas que encontramos en el Evangelio de Mateo. Me refiero a, con una de las pocas, es que hay muchísimas más. Pero ahorita quiero hablar sobre las bienaventuranzas que habla Mateo, que dice consolación, justicia, misericordia, potestad de ser hijos de Dios. Recibiremos la tierra como heredad, el reino de los cielos. Y por último, pero no menos importante, un galardón grande en los cielos. ¡Wow! Ese es el tesoro más hermoso, el tesoro que no te pueden robar, el tesoro que está ahí para ti, hermano. Tú puedes quedarte con este tesoro también. Tú que no has decidido si seguir a Cristo o no, hermano, tú puedes tener estas promesas y muchas más promesas que no se pueden ser robadas, promesas que no se pueden arrebatar, promesas eternas, promesas que solamente vienen de Dios y que hacen un bien en tu alma, en tu vida, cambian tus relaciones, tu familia, tu trabajo. Estas bendiciones, esta abundancia, viene acá, hermano, y de aquí cambia todo. Busca primero el reino de los cielos. Lo demás viene por añadidura. Ahora, ¿qué dice Jesús al respecto de los diezmos y las ofrendas? Veamos qué dice 2 de Corintios 9, versículos 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis por toda buena obra. Hermanos, el pasaje que estudiamos hoy es el único pasaje en toda la Escritura donde se ve a Dios que dice, pruébame, probadme. Hermanos, podemos venir a Él confiadamente y podemos dar confiadamente. Con un corazón alegre, un corazón dispuesto a amar al Señor, un corazón y toda alma y toda nuestra mente que ame al Señor. Con todas nuestras fuerzas, nuestra vida no dependen de alguien, no dependen de un jefe, ni del que me paga, ni depende de mis familiares. No dependemos de nada ni de nadie, nada más que la voluntad soberana de Dios. Y nada nos puede poner nuestro porvenir en peligro. Solamente es la voluntad soberana de Dios. Hace poco escuché esta experiencia que quiero compartir sobre un niño pequeño que salió a pedir dulces. El niño salió con su mamá, era un niño pequeño, no salió con su papá al parecer. Y empezaron a pedir dulces. En la primera casa que llegaron a tocar la puerta, los recibió un hombre mayor, un hombre grande. Y le dio un frasco lleno de caramelos y de chocolate, de lo más amable. Oh, ¿cómo estás? Qué bello. ¿Qué ha puesto tu hijo? Acá tienes todos los caramelos que puedas tener. Agarra ahí con tu mano y guárdatelos. Y el niño no dijo nada. La mamá le dijo, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Te los está ofreciendo? Sí, tómalo, le dice el señor, el anciano. Agarra todos los que quieras. Pero el niño ni se inmutó. El señor decide, le dice, está bien, y decide agarrar un buen puñado de los caramelos y chocolates y ponérselo en su canasta. Está bien. Ellos se fueron. Y después de que se fueron, se alejaron un poco, la mamá le pregunta, ¿qué pasó? ¿Te dio pena? ¿Te asustaste? ¿Qué fue lo que pasó? A lo que el niño le responde, es que sus manos eran más grandes que las mías. Pila, ¿no? Pero lo mismo pasa cuando nosotros intentamos agarrar algo o agarrar una bendición por nosotros mismos. Nos quedamos cortos. La mano de Dios es mucho más grande, mucho más bondadosa y misericordiosa, hermano. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, que eres un Dios misericordioso, amoroso, Señor, pero sobre todo eres un Dios santo. Gracias, Padre Santo, porque tú nos suples, Señor. Tú das todo lo que necesitamos. Tú conoces nuestras verdaderas necesidades, Señor. Y sin embargo, aún nos das más de lo que merecemos. Gracias, Señor. Porque podemos venir a ti, Señor, y podemos clamar sobre las cosas que queremos, las cosas que necesitamos, pero tú conoces hasta cuántos pelos tenemos nosotros en la cabeza, Señor. Si tú suples a los pequeños animales del bosque, Señor, que no tienen dónde dormir, ni saben qué van a comer, aún más nos cuidas a nosotros, Padre Santo. Padre, podemos venir a ti, Señor, con toda confianza, y lo sabemos, Señor, Te pedimos que sigas obrando en nosotros, que sigas tocando nuestro corazón, Señor, que sigas mostrándonos cómo podemos asemejarnos a Cristo cada vez más, Padre Santo. Porque eso es lo que queremos, Padre Santo. No hay nada que se compare al tesoro de Cristo, Señor. Nada en esta tierra puede compararse, ni siquiera acercarse a lo que significa Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida. Nosotros preferimos pasar un día contigo, Señor, que mil alejados de ti, Padre Santo. Te pedimos que sigas obrando hasta que perfecciones esta obra en nosotros, Señor. Porque tú nos amaste primero, Señor. Nosotros podemos amar también, Padre Santo. Damos gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.